Abre tu Biblia en Mateo capítulo 8 el día de hoy. Avanzaremos hasta una porción del capítulo 9. La semana pasada vimos tres milagros de Jesús, milagros de sanidad. Jesús sanó a un hombre leproso, sanó al criado de un centurión romano y sanó a la suegra de Pedro de una gran fiebre. Recuerda que estamos en esta sección después del Sermón del Monte. Vimos a Jesús enseñando del capítulo 5 al 7 y ahora en el capítulo 8 y 9 vemos 10 milagros. Vimos 3 la semana pasada, hoy veremos otros 3 milagros. Pero estos milagros son una muestra del poder de Jesús. ¿Qué es lo que veremos? Veremos a la naturaleza obedeciéndole porque Jesús tiene potestad sobre ella. Veremos demonios obedeciéndole porque Jesús tiene potestad sobre ellos. Pero también veremos a Jesús perdonando pecados porque tiene potestad para hacerlo. Mira lo que vamos a leer, la primera parte, que nos va a funcionar como una pequeña introducción. Porque aquí Jesús explica lo que significa seguirle, ser su discípulo. Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, dice de esta manera. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oramos. Señor, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Te pedimos que tú nos guíes y nos dirijas mientras vamos conociendo más acerca de quién eres tú y nuestra necesidad que tenemos de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aquí en Mateo 8, 18 comienza diciendo que él estaba rodeado de mucha gente. Y es que la semana pasada nos quedamos en el verso 16, cómo le llevaron muchos endemoniados y sanó a todos los enfermos que les llevaron. Así es que la fama de Jesús ha crecido y ahora, rodeado de mucha gente, vino un escriba. Es la primera vez que aparece en el Evangelio de Mateo, un escriba. ¿Qué es un escriba? Un escriba es una persona que preservaba la ley e interpretaba la ley. Podríamos decir que era un maestro de la ley. Aquí llega uno y le dice a Jesús: Maestro. ¿Notas? Él es maestro de la ley, pero se acerca con Jesús y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Más adelante veremos a escribas y fariseos teniendo algunas discusiones con Jesús, incluso en algunos momentos tratando de hacer caer a Jesús con sus palabras. Pero aquí vemos a uno que pareciera que sinceramente le dice: Te seguiré a donde quiera que tú vayas. Jesús le responde con algo que nos deja sorprendidos. O sea, de repente Jesús le dice: Bueno, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y de repente te quedas así de: ¿Qué respuesta es esa? ¿Que le siga o que no le siga? ¿No? Porque Jesús no le dice: No me sigas. Jesús no le dice: Sígueme. Simplemente le dice esta frase. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Creo que al Jesús utilizar la frase Hijo del Hombre, está haciendo referencia a algo que este escriba de la ley o maestro de la ley puede entender. Si notas, Hijo del Hombre aparece con mayúscula, Hijo con mayúscula, Hombre con mayúscula. ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Jesús está haciendo referencia a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. En Daniel 7:13 me dice: Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días. En el verso 14 dice: Y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos le sirvieron. Incluso implica que su reino no será, dice, destruido. Es que esta imagen del Hijo del Hombre en Daniel está haciendo referencia al Mesías. Y en esta porción me habla de cómo el Mesías recibe todo dominio, gloria y reino. Ahora llama la atención que le dice esto al escriba, porque el escriba iba a poder entenderlo, pero también llama la atención por lo que veremos en los milagros siguientes, porque veremos a Jesús dominando o gobernando sobre diferentes reinos, sobre el reino natural, la naturaleza le obedece, sobre el reino espiritual, los demonios le obedecen, y sobre el reino espiritual, perdonando los pecados de un paralítico. Así que Jesús está identificando con esta imagen frente al escriba. Pero eso está a un lado. Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? El Hijo del Hombre, el Mesías, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Me quieres seguir? Sígueme. Pero no será ni glamoroso, ¿no? No será, sígueme, esto va a ser increíble, porque no tengo dónde recostar mi cabeza. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este hombre. Incluso lo que sigue, mira lo que dice ahí. Dice, otro de sus discípulos le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿No? No está diciendo él que va a matar a su papá y lo va a enterrar, ¿no? Ni siquiera está diciendo que su papá ya murió, sino que le está diciendo, voy a estar con mi papá hasta que muera y después de que muera, entonces te voy a seguir. Y Jesús le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿De qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de que seguirle a él como su discípulo implica pruebas, dificultades, y estamos a punto de verlo, pero también implica tenerlo a él como prioridad. Al final de la reunión anterior, una persona se acercó conmigo y me dijo, seguir a Jesús, a creer en Jesús, significa ya no creer en ninguna otra cosa. Y le tuve que decir, la respuesta más simple es sí, precisamente. Y aquí Jesús está haciendo eso. La semana pasada predicamos el Evangelio en las dos reuniones y cerca de 50 personas recibieron a Cristo. Qué increíble, ¿no? ¿Te acuerdas cuando tú recibiste a Cristo? ¿Te acuerdas cuando Él abrió tus ojos y entendiste el Evangelio y te pusiste de pie y dijiste, sí, lo quiero seguir? ¿No? ¿Cuánto tiempo te tomó entender que seguirle no era nada glamoroso y seguirle implicaba tenerlo a Él como prioridad? A algunos nos tocó cierto tiempo entender esto, dejarlo todo y qué era lo que implicaba. Aquí Jesús lo está diciendo, pero me encanta esta imagen, el Hijo del Hombre, porque Él tiene dominio sobre todo, porque su reino no será destruido. Mira lo que dice en la siguiente escena, el primer milagro. Los milagros que estamos a punto de ver aparecen en los otros evangelios, en el evangelio de Marcos y en el evangelio de Lucas. La versión que cuenta Mateo, te vas a dar cuenta que es un poco más corta que las demás. Lucas da más detalles, Marcos habla más acerca de cada uno de estos milagros, y quizás si estuviéramos estudiándolos en los otros evangelios, dedicaríamos una enseñanza para cada milagro. Pero aquí Mateo quiere avanzar rápido para decirnos algo, y eso es lo que estamos buscando al meditar en estos milagros. Mira el primer milagro en el versículo 23 de Mateo capítulo 8. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No? Entonces aquí están los discípulos. Dijimos que le dijo a ese escriba, no será glamoroso seguirme porque no tengo dónde recostar la cabeza. Pero aquí encontramos a Jesús recostando la cabeza en una barca y dormido mientras los discípulos están en problemas, están en una gran tempestad. Sabemos que cuatro de ellos por lo menos eran pescadores y conocían ese mar, vivían a la orilla de ese mar. Pero este mar, el mar de Galilea, se conoce por tener tormentas de repente. De hecho, cuando dice ahí que se levantó una tempestad. La palabra tempestad en el original es la palabra sismo. Es probable que haya habido como una especie de movimiento en la tierra que provocó esta tormenta o esta tempestad. Los discípulos están en problemas, pero lo único que están haciendo los discípulos es seguir a Jesús. En la versión de Marcos, en el capítulo 4, verso 35, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Ahora, preguntas: ¿sabía Jesús que vendría una tormenta? Yo creo que sí. ¿Podría evitarla? Yo creo que sí. ¿Por qué la permitió? Para mostrar su poder y para enseñarle algo a sus discípulos. ¿Qué cosa? Que las tormentas vendrán y pondrán a prueba nuestra fe. ¿Te acuerdas hace años cuando de repente te decían: guarda todo, saca una hoja en blanco, hoy tenemos examen? ¿Te acuerdas de esos momentos? Me decías: no, esos momentos no me gustaban. ¿Por qué? Porque estaban poniendo a prueba tu conocimiento. ¿Cuál era tu respuesta? Ay, pero es que no nos dijo que estudiáramos. Bueno, Jesús los pone a prueba, prácticamente sin avisarles. Lo único que les dijo fue: pasemos al otro lado. Y ellos obedecieron y ellos le siguieron. Y de repente tiene una tempestad tan grande que las olas empiezan a llenar la barca y a cubrir la barca. ¿Has estado en un momento así? Donde de repente, de la nada, comienza una gran tormenta. Donde de repente, de la nada empieza a haber situaciones que están fuera completamente de tu control y que de repente son inmediatas. Una tempestad tan grande. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ahí en el versículo 24 dice: pero él dormía. ¿Alguien se acuerda de otra historia en el mar donde alguien está dormido mientras hay una gran tempestad? Jonás, claro. Jonás estaba en un barco huyendo de la voluntad de Dios. Comenzó una gran tormenta y Jonás estaba dormido. De hecho, llegan a despertarlo, dicen: dormilón, clama a tu Dios, ¿no? Estamos a punto de morir. Ahora, Jonás estaba huyendo de la voluntad de Dios. ¿Cómo se calmó el mar? Cuando lo aventaron por la borda, ¿te acuerdas? Aviéntenme la borda. Y dicen: no, pues está peor eso. Pero ellos, bueno, lo avientan y el mar se calma por completo. Pero aquí no es así. Jesús estaba dormido, cansado, lo vimos, sanó a todos los enfermos, le llevaron muchos endemoniados, pero él está haciendo la voluntad de su Padre. Y los discípulos están siguiendo la voluntad de Jesús. Y él está lleno de paz en medio de la tormenta. Y aquí encuentro una primera lección. A veces pensamos que la paz es ausencia completa de un conflicto. Pero aquí Jesús me está enseñando que aún atravesando un conflicto, podemos tener paz, sabiendo que Dios está en control y tiene el poder para terminar la tormenta en un instante. Esa es la primera lección que estamos aprendiendo. Ahora, los discípulos, dice aquí, que llegaron con él, le despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, Jesús no les dijo: súbanse a la barca, a la mitad del camino vamos a morir. ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Por eso Jesús les dice: hombres de poca fe. Así es que les pusieron examen. Y es como si tú agarraras una hoja en blanco, estás escribiendo la pregunta y dices: no vine a esa clase. No tengo ninguna nota acerca de esto, ¿no? Reprobados. ¿Qué hace Jesús? Reprende al viento y al mar y comienza una gran bonanza. Y ellos se preguntan: ¿quién es? ¿Quién es este hombre que le obedece el viento y el mar? Ahora, lo fueron a despertar. ¿Por qué lo fueron a despertar? Seguramente porque pensaron que él podía hacer algo. En Lucas 8, verso 24, esta misma historia dice que se acercaron y dijeron: maestro, maestro, que perecemos. O sea, ya ni siquiera dijeron: sálvanos. O sea, nada más llegaron: maestro, maestro, nos morimos. Prácticamente eso es lo que dijeron, según según Lucas. Sí, acudieron a Él, pero dudando. ¿Has acudido al Señor dudando? No, no como la semana pasada. El leproso se acercó con Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y dijimos, no tiene dudas del poder de Jesús. Él puede limpiarle y se acerca de esa manera. Tiene dudas de si es la voluntad que le limpie o no. Pero aquí estos discípulos están dudando de su poder y están dudando de su voluntad. Porque les dijo su voluntad, pasemos al otro lado, y ellos están desesperados. En Lucas y en Marcos, Jesús se levanta, de hecho en Marcos incluso dice que le dijo al mar, calla, y al viento le dijo, enmudece. Le habló a la tormenta y se calmó por completo. Y entonces, cuando está todo en calma, les dice, Lucas 8, verso 25, dice ahí, ¿dónde está vuestra fe? En Marcos capítulo 4, verso 40, les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pero lo hizo después de calmar la tormenta. Entonces la imagen para mí es muy clara. No está la tormenta, las olas golpeando, volteando la barca, Jesús lo despierta y él, ¿dónde está tu fe? ¿No? Sino que Jesús calma todo y luego les dice, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué no tienes fe? ¿Cómo no tienes fe? ¿No? Jesús calmó todo y dio gran bonanza. ¿Qué pasó? Pues algo que no pasó es ellos no pasaron el examen. ¿No? Veíamos el contraste, ¿recuerdas? El centurión romano, Jesús dijo, no he hallado fe como la de este hombre en todo Israel. El contraste está en sus discípulos no teniendo fe. Ahora todos luchamos con tormentas, con situaciones inesperadas. Jesús estaba dormido, pero no estaba ajeno a lo que sucedía. Nunca debemos de pensar que Jesús está ajeno a lo que nos está pasando. Él sabe exactamente lo que está pasando. Un comentarista llamado Evis Carballosa dice acerca de Jesús esto. Él dice, tranquilo e imperturbable, dispuesto a intervenir al momento oportuno y demostrar que el Mesías tiene control absoluto de los vientos, las olas y las tempestades. Aquel día no solo calmó la tempestad física, sino también los temores, las dudas y las ansiedades de sus aterrorizados discípulos. Me encanta cómo lo describe. Porque Jesús estaba así, esperando intervenir en el momento oportuno. Ahora, otra vez, no perdamos de vista. Mateo quiere demostrar que Jesús es el Mesías. Ya nos mencionó, Él es el Hijo del Hombre, que tiene dominio y poder sobre todas las cosas. Su reino no será destruido. Y aquí llegamos a esta porción y nos recuerda una cosa, el Salmo 107, Salmo 107, verso 28 al 30, anota esa referencia. Yo te voy a leer una versión más simple, la Nueva Traducción Viviente, pero en esa porción está hablando de marineros que ya están como borrachos, y no porque han tomado nada, sino porque el mar está incontrolable. Y dice precisamente ahí, antes de esta porción, que fue Dios el que levantó todas esas olas. Entonces, Dios está en control incluso de la tormenta en la que estás, de la tempestad en la que estás. Pero en el Salmo 107, en el verso 28 al 30, dice así: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Eso está en el Salmo 107. Sin duda esta historia apunta a que Jesús es aquel que ellos no saben descifrar y que en la siguiente historia no lo define claramente. Los discípulos se llenaron de temor y se preguntaban, ¿quién es este hombre que el mar y el viento le obedecen? Mira la segunda historia. Mateo capítulo 8, verso 28, dice de esa manera: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Otra vez, esta es una versión condensada de una historia que ya hemos leído en Marcos y hemos leído en Lucas. Y cuando los hemos leído y los hemos estudiado allá, yo sé que al leer esta porción en Mateo, te haces la misma pregunta que yo: ¿no era un endemoniado? Porque aquí Mateo dice que son dos, pero en Lucas y en Marcos dice que es uno. Entonces, aquellos que estudian la Biblia así profundamente y se van a los originales y comprueban todas las cosas, ellos dicen: muy probablemente Marcos y Lucas solo mencionan a aquel que interactuó con Jesús, porque solamente uno interactúa con Jesús, y probablemente sea eso. Otra razón puede ser que Mateo le está escribiendo a los judíos, y para los judíos ningún evento podía testificarse si no había dos testigos, y aquí están dos testigos, dos endemoniados. Ahora, cuando leemos las otras versiones, nos damos cuenta que Jesús incluso les pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Te acuerdas? Dice: ¿cómo te llamas? Y ellos contestan: legión. No contesta él, o sea, yo creo que Jesús le está preguntando al hombre: ¿cómo te llamas? Pero el que contesta es el demonio, y le dice: legión. Y nos dice la razón, en Lucas dice: porque muchos demonios habían entrado en él. En Marcos dice: legión, porque somos muchos. Y Mateo no se enfoca en los hombres ni en su transformación. Incluso Lucas nos dice que cuando Jesús lo sanó, lo libró de los demonios, le dijo a Jesús, este hombre: quiero ir contigo. ¿Y qué le dice Jesús? No, le dice: vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dices: ah, ya me acordé de la historia, esa es la historia. Pero aquí Mateo no menciona nada de esto. Su relato es corto y quiere demostrar algo y avanza hacia allá. ¿Qué ha estado demostrando Mateo? Mateo ha estado demostrando que Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Lo vimos la semana pasada, ¿estás de acuerdo? Y eso significa que tiene poder sobre el pecado, porque la enfermedad es un símbolo del pecado. Ahora nos enseñó que tiene poder sobre la naturaleza, controlando el mar y el viento. Ahora nos muestra que tiene poder sobre los demonios, y los demonios le obedecen. Más adelante, la próxima semana, spoiler alert, ¿no? La próxima semana veremos a Jesús teniendo poder sobre la muerte. Así es que Mateo está avanzando muy rápido. Tiene poder sobre el pecado, sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la muerte. Lo veremos la próxima semana. Él es el Mesías. Jesús es el Mesías. Eso es lo que Mateo está tratando de decirnos. ¿De qué habla que es el Mesías? Que es aquella simiente que se le dijo a Abraham: por medio de ella serán benditas todas las familias de la tierra. Es esa simiente de la cual Dios le habló a Adán y Eva, la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, mientras la serpiente le va a morder, ¿te acuerdas? El talón, el calcañar. Es esa simiente. Jesús vino para aplastar la cabeza de la serpiente, porque Él va a acabar con su muerte a aquel que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Anota esto, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14, ahí lo dice. Jesús vino en carne y sangre como tú y yo para vencer con su muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. En Colosenses capítulo 2 me dice que él triunfó sobre el madero, sobre principados y potestades. Él venció. Así es que este relato retrata una realidad. ¿Cuál es esta realidad que podemos ver el día de hoy? Que hay un mundo espiritual a nuestro alrededor, que no podemos ver con nuestros ojos naturales, que la ignorancia de ese mundo espiritual es la mejor arma del enemigo, que caricaturizarlo, porque cómo somos los mexicanos buenos para eso, las cosas malas. Y al demonio lo ponemos de rojo con una colita y un trinche, ¿no? Pero es una realidad. Aquí lo estamos viendo. Estos hombres están completamente afectados por esos demonios. Es una realidad. La realidad es esta: que Dios creó al hombre y lo creó con la intención de que estuviera con él para siempre. Pero Satanás vino tomando forma de una serpiente para engañar a Eva. Y su engaño, la tentación, lo que trataba de hacer es que pusieran en duda la palabra de Dios. Y no solamente eso, su interés era alejarlos de Dios, y lo logró. Su interés era alejarlos de la comunidad. Y aquí estamos viendo a estos hombres afectados de esa manera, lejos de Dios y además lejos de la comunidad. Y no solo eso, en las otras evangelios nos dice que se herían con piedras ellos mismos. No solo eso, le impedían el paso a las personas. Nadie podía pasar por ahí porque eran feroces y nadie podía amarrarlos ni con cadenas. Los grillos los rompían ellos mismos. Entonces, esta es una realidad. Pero para esta realidad Jesús vino, para destruir a aquel que quiere alejarnos de nuestro Creador, alejarnos del propósito que ese Creador tiene para cada uno de nosotros, para destruir a aquel que nos aleja de nuestra familia, a la cual lastimamos y no tenemos ni idea por qué lo hacemos, pero lo hacemos. Y nos lastimamos a nosotros mismos y no entendemos cómo nos lastimamos y seguimos haciendo aquello que nos lastima. Hay una realidad, hay un mundo espiritual a nuestro alrededor. Ahora, cuando estos hombres se acercan con Jesús, uno le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sabes? Este mundo espiritual sabe quién es Jesús. Sus discípulos en la barca están: ¿quién es este hombre? Los demonios dicen: Jesús, el Hijo de Dios. Y no solamente Jesús, el Hijo de Dios, sino es el juez. Y los demonios saben que llegará su tiempo para ser atormentados. Este mismo acusador, este mismo adversario, nos acusa día y noche delante de Dios. Pero Jesús en la cruz vino para triunfar sobre él. Y aquí Mateo nos está mostrando, ¿no? Es Jesús el que les permite. Ellos piden permiso, Jesús se los concede. ¿Y qué es lo que buscan? Llegan al hato de cerdos y se van por el despeñadero y mueren. Pregunta: ¿qué estaba buscando hacer con esos hombres? Matarlos. Que murieran en la condenación de su propio pecado. Aquí está Jesús, y Mateo nos está haciendo ver: él tiene poder sobre el reino natural, pero también tiene poder sobre el reino espiritual. Ahora, no entra en más detalles, porque como dijimos, Mateo no habla de cómo este hombre ahora está en su juicio cabal, vestido, sentado, y los demás ven eso, no ven eso. Simplemente llegan aquellos que eran dueños de los cerdos y le dicen a Jesús: ya se va, por favor, no lo queremos aquí. Mejor vete. Entonces, hasta este momento, ¿qué es lo que hemos visto? Mientras unos se preguntan, ¿quién es él? Los discípulos. Otros lo identifican claramente, los demonios, y otros le ruegan que se vaya. Vete de aquí, no te queremos aquí. Los que fueron rescatados le dicen, quiero ir contigo, quiero seguirte. Y Jesús le dice, regresa a tu casa y testifica cuán grandes cosas, cuántas buenas cosas ha hecho Dios contigo. Y eso es lo que nos ha llamado a hacer a nosotros, ¿verdad? Sigamos con la siguiente historia. Mira lo que dice en Mateo capítulo 9, verso 1 al 8. Estamos viendo tres milagros que Jesús, en los que Jesús muestra su poder. Capítulo 9, verso 1 dice así. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? ¿Te acuerdas? Capernaum, a las orillas del mar de Galilea. Verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Okay. Igual, esta historia ya la habíamos leído antes. Mateo está haciendo una versión más corta. Porque en los otros evangelios, en Marcos capítulo 2 al principio, nos dice que estos hombres llevaron a su amigo paralítico a la casa donde Jesús estaba enseñando. Y no había manera de entrar, estaba lleno de gente, ¿no? Y entonces cuando ellos quieren entrar, no pueden entrar. ¿Y qué hacen? ¿Recuerdas? Se suben al techo, quitan las tejas y bajan a su amigo frente a Jesús, interrumpiendo su enseñanza, haciendo todo eso. Entonces dice que Jesús vio la fe de ellos, porque su fe fue visible. Hicieron todo, quitaron todo obstáculo para poner a su amigo delante de Jesús. Pero Mateo no dice nada de eso, ¿no? Incluso cuando lo bajan, Jesús le dice eso, tus pecados son perdonados, ¿no? Y los escribas dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Esto es una blasfemia, cosa que no lo dice aquí, solamente dice este blasfema. Pero ahora sabemos por qué. ¿Por qué dicen este blasfema? Porque nadie puede perdonar pecados si no es Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Ahora vayamos poco a poco. Jesús llega y le dice, ten ánimo, hijo. Me hace pensar una cosa. El paralítico estaba destrozado, lleno de temor, angustia, miedo. Quizá su pecado lo tenía en esa condición. Y al llegar Jesús y solamente decirle, ten ánimo, hijo. Y luego decirle, tus pecados te son perdonados. Me hace pensar que en la mente de este hombre está diciendo, para eso vine. No importa lo demás, tengo lo que necesito. Tus pecados te son perdonados. Es lo que Jesús está haciendo en la semana pasada, lo vimos. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dice Jesús? Quiero, sé limpio. Sana a mi criado, le dice el centurión. Y le dice, pero no soy digno de que entres a mi casa. Como creíste, así te sea hecho. Y aquí le está diciendo, tus pecados te son perdonados. Y creo que este hombre está recibiendo ánimo solo al escuchar esas palabras. ¿Por qué? Lo evidente es que estaba paralítico. Pero creo que también esto me muestra una cosa. La condición de este hombre es la condición de todo hombre. Es incapaz de acercarse a Jesús por sus propios méritos. Lo tienen que llevar. Y ahí lo están llevando, ¿no? Ahora, podía haberse resistido? ¿Era paralítico? ¿Cómo se va a resistir? ¿No? Probablemente él mismo decía, llévenme, yo no puedo ir, pero llévenme. Y creo que muestra la condición de todo ser humano, pero también muestra la necesidad de todo ser humano. Porque Jesús lo que hace es perdonar sus pecados. Jesús no se enfoca en lo evidente, sino en lo que necesita este hombre. El Salmo 32, en el versículo 1 y 2, es David el que lo escribe, y David es el que experimentó es precisamente esto. Él dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este hombre está siendo bienaventurado. Lo que separa a este hombre de Jesús no es su parálisis, es su pecado. Porque eso es lo importante. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos pecaron. Dice ahí: han sido destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6, 23 dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el problema más grande de este hombre? Su pecado. Hay un hombre que admiro mucho, hace algunos años falleció, un hombre llamado Martin Lloyd-Jones. Enseñaba la Biblia y me encantan sus libros, y me consiguió una biografía de él. Y hay un capítulo que él habla de cómo él dejó la medicina para enfocarse en el pastorado, ¿no? Y algunos lo criticaban, le decían: ¿cómo dejas la medicina? O sea, con la medicina puedes hacer más beneficio a un mundo porque hay muchos enfermos. Y la respuesta de Martin Lloyd-Jones es: yo no quiero sanar a alguien para que continúe pecando y termine en el infierno. Prefiero sanarlo espiritualmente. Yo sé que no es una persona el que lo hace, sino ¿quién es? Jesús. Jesús está sanando espiritualmente a esta persona antes de sanarlo físicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que él necesita. Porque eso es lo importante. Ahora, yo no sé cómo llegaste aquí. Se me trajeron cargando. No me pude resistir. Es más, si tienes que acusar a alguien, acúsalo. Me engañó. Me dijo que íbamos a desayunar, pero que nos paráramos acá antes, ¿no? Puede pasar, no sé. Pero qué bueno que estás acá. Te trajeron al lugar correcto donde puedes escuchar que Dios, que Jesús es el Hijo del Hombre, que Jesús tiene poder sobre el reino natural, sobre la naturaleza, que Jesús tiene poder sobre el reino espiritual, pero que Jesús tiene la autoridad, el poder para perdonar tus pecados. Entonces este hombre está ahí tirado. Los escribas están escuchando todo esto. Los escribas dicen: solamente Dios puede perdonar pecados, a lo que todos podríamos decir, claro, pero no está blasfemando, porque Él es el Hijo de Dios. Los escribas no podían ver que Jesús realmente es Dios y tiene la potestad de perdonar pecados. Y por eso entonces Jesús hace algo que es evidente y que es muy claro. Ok, para que sepas que tengo la potestad de hacerlo, entonces le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Porque les pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Pues ninguno, ¿verdad? Pero si alguno fuera más fácil, es: tus pecados son perdonados. ¿Son perdonados o no? ¿Quién sabe? ¿No? Pero levántate y anda. Jesús está levantando a alguien que está paralítico. Y lo levanta instantáneamente y muestra su poder sobre la enfermedad para que sepas que tiene poder sobre el pecado y que puede perdonar pecados. Me encanta esta historia porque este hombre está paralítico, imposibilitado para venir con Jesús, pero Jesús no lo aplasta, lo levanta. Antes yo pensaba eso de Dios, pensaba que Dios tenía reglas, si no las cumples, bye. Y entonces, con su dedo pulgar, me iba a aplastar como una hormiga, así de, no me sirves para nada, eres un pecador. Pero voy a la palabra y me doy cuenta que Jesús dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de mí. ¿Qué es lo que me condena? El pecado. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús tiene el poder para perdonar pecados. ¿Por qué no vienes a Él? Dices, bueno, me vinieron, me trajeron para acá. Perfecto. Entonces, ¿por qué no depositas tu fe en Él? ¿Por qué no decides creer en aquel que tiene el poder para transformar tu vida? Para dejar atrás tu vida de pecado y tener una nueva vida en Él. Eso es lo que Él quiere. Darnos una nueva vida. ¿No es increíble esto? Es el Jesús que por amor se humilló a sí mismo y se hizo hombre y caminó en esta tierra. El testimonio que daban de Él es aquellas cosas que hace, nadie las puede hacer. Estamos viendo esos milagros. Nadie las puede hacer si no viene de Dios. Y Jesús dice, sí, yo soy el pan que descendió del cielo. Es este Jesús que por amor se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que por amor fue a la cruz sin haber pecado y sin haberse hallado engaño en su boca. Tres veces lo declararon inocente y fue a la cruz cerrando su boca como una oveja llevada al matadero. Y cuando la abrió para decir, consumado es. ¿Alguna vez te has preguntado por qué dice consumado es? Consumado es significa pagado por completo. ¿Qué estaba pagando Jesús? Estaba pagando tu pecado y mi pecado. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a ti. Por amor a ti. Es por amor que Él te está poniendo a pensar como estás pensando justo en este momento. Es por la lucha espiritual, como ya vimos que es una realidad, que tu mente está luchando. No, estas son puras patrañas. Es por eso que estás pensando de esa manera. Por amor, Jesús te está haciendo considerar lo que estás escuchando y poner atención. El Señor quiere abrir tu corazón para que recibas este mensaje. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nadie se escapa de eso. Pero aquí está Jesús. O sea, no estoy diciendo nada más aquí en la Biblia, porque aquí está, lo estoy leyendo, estoy viendo cómo está actuando, sino que creo con todo mi corazón que Él está aquí entre nosotros. Su palabra lo dice, cuando dos o tres están reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Su Espíritu está convenciéndote a ti de pecado y guiándote a la verdad, lo creo. Y creo que si tú el día de hoy te arrepientes de tus pecados y crees en Jesús, serás salvo. Lo dice la Escritura. Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Y a lo mejor estás pensando, ¿todos? Sí, todos. Cada uno de ellos, es más, hasta de los que no te acuerdas. Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados. Y yo sé que incluso estás pensando, ¿hasta ese? Sí, hasta ese. ¿Viste cómo Jesús conoce los pensamientos de los escribas? Así conoce tus pensamientos. Ahora me encanta que se acerca y dice, ten ánimo, hijo. Ten ánimo, hija. Tus pecados son perdonados. Es Jesús levantando a este hombre. Y eso es lo mismo que quiere hacer contigo hoy. levantarte, no pasar de largo. Ya muchos han pasado de largo y te han dejado ahí, pero Jesús no te quiere dejar ahí. Jesús te quiere levantar y darte vida, perdonar tus pecados y darte una nueva vida. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir esa vida de Él? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados? ¿Estás dispuesto a creer que Él puede hacerlo? Mi pregunta es, ¿por qué no vienes a Él? Si lo que te ofrece es lo que necesitas, es lo que necesitas, es lo más importante. Como al paralítico, está dispuesto a perdonarte y a que comiences de nuevo en Él. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos viendo quién eres tú. Pero en medio de ver quién eres tú, nos estamos dando cuenta quiénes somos nosotros. Y Señor, si como discípulos estamos en medio de una tormenta, ayúdanos a acudir a ti y creer que tú puedes calmar toda la tormenta, Señor, y darnos bonanza en lo que estamos viviendo. Pero Señor, hemos visto también que tú tienes poder sobre todo esto y nos damos cuenta quiénes somos nosotros, nuestra incapacidad para venir a ti, nuestro pecado que nos separa de ti, el intento constante de alejarnos de ti, de alejarnos de nuestra familia, de lastimarnos a nosotros y lastimar a otros. Ahora nos damos cuenta que tú has vencido en la cruz. No solamente cargaste nuestros pecados en la cruz, venciste en esa cruz. Eres el victorioso. En tu sangre, por tu sacrificio, podemos tener vida. Y yo te ruego, Señor, que todos los que estamos aquí, si ya te conocemos, Señor, nos llenes de gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Porque tú llegaste un día así y nos levantaste, nos dijiste ten ánimo y nos levantaste. Y Señor, y aquí estamos y damos testimonio de que es verdad. Tú puedes transformar la vida del hombre, tú puedes transformar la vida de la mujer. Tú puedes transformarnos de tal manera que ahora vivamos para ti y seamos tuyos. Señor, yo quiero pedirte en esta hora por aquellos que aún no han confiado en ti, que necesitan de ese arrepentimiento sincero y de esa fe puesta en ti. Si eres semilloso, si eres creyente, ponte a orar en este momento. Hay una realidad. Hay un mundo espiritual que intenta alejarnos de este mensaje que puede dar vida. Pero si estás acá por primera vez o quizás ya tengas tiempo viniendo a Semilla y necesitas rendir tu vida porque te has dado cuenta que Él vino para darte lo que necesitas, para enfocarse en lo importante. Si este mensaje, tú dices, este mensaje era para mí. Necesito perdón de pecados. Entonces ven a Él. ¿Qué te invito a hacer? Te invito a que ahí donde tú estás te pongas de pie. Al ponerte de pie me estás diciendo, ese soy yo. Necesito venir a Él y creer en Él. He escuchado su voz. Ponte de pie, claro, ponte de pie. Quédate de pie. Si necesitas entregarle tu vida a Cristo. La chica que llegó a la reunión anterior me dijo eso. ¿Necesito creer en Él y dejar de creer en todo lo demás? La respuesta es sí. Cree en el Señor Jesús. Cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree a Dios y serás salvo. Tendrás vida nueva. Ahora sé que a lo mejor estás sintiendo tristeza por lo que has hecho en el pasado. Está bien. Eso es lo que quiere llevarte al Señor, a esa tristeza que te lleva al arrepentimiento y a decir ya no quiero vivir de esa manera. Y a lo mejor dentro de ti también estás sintiendo fe como antes no la tenías. Ese es Dios. Dios te está dando ese regalo para que creas en el Evangelio y tengas vida. Alguien más que necesita creer en el Señor Jesús. Solo ponte de pie. Sabes, no lo dudes más. Él no quiere condenarte, Él no quiere aplastarte, Él lo que quiere es levantarte. ¿Alguien más? Bien. Si estás de pie, yo quiero guiarte en una oración. Quiero que tú le digas con tus propias palabras a Dios esto que hemos estado aprendiendo, solamente eso. Entonces, ahí donde tú estás, si quieres, cierra tus ojos y con voz alta di esto: Señor Jesús, díselo: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, entendiendo que soy pecador, entendiendo mi necesidad. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados y el día de hoy decido confiar en ti. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Hombre, tú eres el que tiene potestad, díselo, para perdonar mis pecados. Perdona mis pecados, Señor Jesús, y dame una nueva vida. En el nombre de Jesús, dilo, amén. Quédate de pie, yo quiero orar por ti. Señor Jesús, yo quiero poner a cada uno de estos hombres y mujeres delante de ti, Señor. Señor, llénales de tu espíritu. Señor, ellos se han puesto de pie y así han dado testimonio de que tú eres el que les ha hablado y que tú quieres perdonar sus pecados. Señor, sabemos que no solamente quieres, sino puedes hacerlo. Lo leímos en tu palabra y creemos, creemos que tú has perdonado sus pecados. Señor, sigue haciendo tu obra en cada uno de ellos, Señor. Llénales de tu espíritu y capacítales para vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Señor, muéstrales tu amor y tu gracia, Señor, en estos siguientes días, Señor. Muéstrales cómo tú estás ahí con ellos. Y en las pruebas y en las tormentas, Señor, muéstrales cómo tú estás dispuesto a detener la tormenta en un instante. Señor, haz tu obra en ellos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.